Y en esta mañana, según continuamos nosotros este estudio de Cristología, en cuanto a lo que a su vida eterna se refiere, queremos ver a nuestro Cristo con ese nombre que se le da, con esa esa definición que se da o él mismo da acerca de su vida, como la roca. La roca. Hay mucho que decir al respecto. Lo más probable es que no vamos a estar entrando en todos los detalles habidos y por haber, pero sí queremos realmente meditar un poco en esta mañana acerca de ese que tantas veces hemos cantado: bendito sea Jehová la roca. Hay un himno, no sé si ese himno es en está en el castellano también, pero en inglés, habla algo al efecto de en un tiempo como este, traduciéndolo, in times like this, en tiempos como estos, necesitamos una ancla, necesitamos un ancla. Esa ancla es la fe, dice. Y se repite varias veces, dice, pero necesitamos que esa ancla realmente se lay hold, se agarre, ¿no? De esa roca sólida. Es uno de los viejos, uno de los bien viejos. Yo recuerdo eso cuando comencé en el Señor, y muchos de esos himnos, hoy en día cantamos muchos otros coritos, muchas cosas, pero el mensaje que tenían muchos de esos himnos todavía están ahí, bien asentados en mi corazón. Y lo mismo que estos coritos que hoy en día cantamos, y que tanta vida, y se entiende, no vida, pero tanta bendición nos imparte, porque Cristo es el que imparte vida. De igual forma también han habido himnos y han habido coritos que en años atrás estuvimos cantando y que de igual forma también nos impartían bendición, nos hacían apreciar a Cristo, ¿no? En una forma quizás distinta como lo apreciamos hoy en día, porque así debiera de ser. Mientras más revelación hay, pues más podemos apreciarle a Él. Pero realmente cuando hablamos de Cristo como la roca, hay una cosa que es menester que nosotros veamos a Cristo, y es en cuanto a roca es concerniente, no solamente como una piedra, no solamente como una piedra, hay un gran sentido de definición acerca de esta roca. A propósito, esta noche comenzamos, con la primera clase de himnología. Para los estudiantes en inglés. Pero a partir del miércoles en el castellano, comenzaremos con himnología y al mismo tiempo continuaremos con los evangelios como ya veníamos haciéndolo. Así que habremos de estar hablando aún mucho más acerca de Cristo la roca, acerca de una mayor definición con respecto a esa palabra. Pero les decía anteriormente que cuando hablamos de Cristo la roca, no queremos solamente ver solamente una piedra, por así decirlo. Queremos reconocer que esa palabra roca, primeramente el sentido de la misma tiene que ver con una ciudad. Es una ciudad. Esa palabra implica un refugio. Es un refugio, es una ciudad. Hay tanto que se relaciona con esa roca, que realmente solo quiero tocar esos pequeños punticos, solamente con el fin de que expandan un poquito más, se sientan un poco más libres, más receptivos, ¿no? Para que el Espíritu Santo pueda obrar en vuestras vidas y que al mismo tiempo puedan ver la grandeza del Señor en cuanto a un sitio habitable, en cuanto a un sitio de, ya dije anteriormente, de refugio. Es una roca protectora, es una roca contra el turbión, es una roca contra todo aquello que pueda venir contra uno. En otra parte, pues, viene a ser como las alas de su cobija, viene a ser, en otras palabras, como una cubierta para con nosotros. Estaremos viendo todo eso a su debido tiempo. ¿Por qué razón queremos tratar acerca de Cristo como la roca? Si fuera una roca literalmente, pues entonces tendríamos que hablar acerca de cosas de este mundo, ¿no? Y si es cosas de este mundo, pues tuviéramos, no sé, entonces que hablar de Cristo más bien, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Pero recuerden, todavía estamos hablando acerca de Cristo en la eternidad. Cuando hablamos de aquello referente a la eternidad, estamos hablando de cosas espirituales. Por consiguiente, me gustaría invitarles en esta mañana a que por favor abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 10. Primera de Corintios, en el capítulo 10. Dice aquí en el primer versículo, en verdad, queremos enfatizar el versículo 4, pero me gusta la palabra esta, realmente tiene una gran exhortación, esta palabra que se halla aquí en el versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis. No quiero, hermanos, que ignoréis. Muchas veces ignoramos cosas muy importantes, pasamos por alto cosas muy importantes. Aquí en el versículo 10, el apóstol Pablo comenzaba a escribir, inspirado por el Espíritu Santo, de esa forma. No quiero, hermanos, que ignoréis. En el capítulo 12 de Primera de Corintios, Pablo también comienza acerca de los dones espirituales diciendo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Ignorar uno algo no es en el sentido de despecho, no es en el sentido ofensivo, sino es en el sentido instructivo, en otras palabras, de instrucción, donde no debemos de pasar por alto o de ignorar plenamente las cosas que aquí están escritas. Dice en el versículo 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual. Ahora permítanme decirlo de esta forma, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que la roca era Cristo. Ahora, ¿qué clase de roca? La palabra dice aquí que la naturaleza de esa roca es espiritual. Dice, todos bebían de la roca espiritual que lo seguía, y la roca era Cristo. Así que, al hablar de esa roca, estamos hablando de no solamente una piedra a la cual Moisés la golpeó, literalmente, ¿no? Es cierto que lo hizo, pero estamos hablando acerca de la naturaleza de esa roca, aquello que estaba detrás, o aquello que esa roca literalmente simbolizaba, era el Cristo mismo, ¿no? Es esa roca que dice que los seguía. Esa roca espiritual era Cristo. Yo más que nada quiero que estén conscientes en este primer punto que estamos tratando acerca de la roca, es eso, de que estamos hablando acerca de algo espiritual. No estamos hablando acerca de algo terrenal, porque ahí es donde perdemos de vista el sentido de las cosas. Ahí es donde la deidad la humanizamos o intentamos humanizarla. Al hacer tal cosa, pues perdemos de vista el sentido espiritual de todo. Por consiguiente, no puede haber vida ni puede haber bendición. Para poderle glorificar, magnificarle a Él, es necesario que le conozcamos a Él como quien Él es en verdad. Él es Espíritu. Ahora, vamos a buscar en nuestras Biblias, vamos a buscar en el Salmo 61. Salmo 61. Hay un corito que se canta en algunos sitios, que usualmente no se ha cantado, pero un corito bastante conocido, tomado de esta escritura. Y hemos visto, número uno, de que esa roca es espiritual. Ahora, pongámonos nosotros en el lugar que nos corresponde, ¿no? Vamos a llamarle humanamente, pongámonos donde nos corresponde, mirando a esa roca, ¿no?, que es espiritual, y al mismo tiempo identifiquémonos con esta plegaria, con esta oración del salmista, cuando decía, verso 1, oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra, desde el extremo de la tierra, desde donde yo estoy, ¿no? Porque tú eres espiritual, tú eres espíritu, pero desde mi condición, clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es, y esta es la palabra, que es más alta que yo. ¿Por qué? Porque son dos extremos distintos. Esa roca es espiritual, pero yo estoy en el cabo de la tierra. Dos extremos opuestos. Tú eres espíritu, pero yo soy humano, yo soy polvo, yo soy barro, pero tú eres divino. Dice, llévame a la roca que es más alta que yo. La palabra es, si no me recuerdo, es álzame, ¿no? En otras palabras, es muy distinto a la actitud que tomó Lucero, porque Lucero dijo, yo subiré, pero esta es la oración, el sentir de un alma que ha reconocido de que Dios es espíritu, que Él es sublime, de que Él lo es, Él es glorioso. Y anhela, desea tener esa clase de comunión con el Señor. Entonces, ¿qué le dice? Llévame, levántame, álzame a esa roca, ponme sobre esa roca que es más alta que yo. No sé si ustedes alguna vez han meditado acerca de esos pasajes que nos hablan de la resurrección de Cristo. Pero es algo muy interesante. Nos enseña la palabra que Cristo no resucitó de sí mismo, de por sí mismo. Dicen en Romanos 8:11 que el Espíritu de Dios resucitó a Cristo. Así que Él no resucitó de sí mismo. El Espíritu resucitó a Cristo. Eso es lo primero. Y lo segundo es que Cristo no subió a los cielos, sino que Él fue alzado. ¿No? ¿Recuerdan por qué Él tuvo que hacer todo eso? Porque Él de antemano se había despojado. Él se había despojado de todas esas facultades. Entonces, al venir a la tierra, venía como hombre. Dios estaba en Él, pero en su físico Él estaba dependiendo totalmente del Padre. Por consiguiente, vemos que esa palabra, llévame a la roca que es más alta que yo, en cierta forma implica una vida que está pidiendo auxilio, que está pidiendo realmente que Dios realmente lleve a cabo, efectúe esa obra en su vida, porque Él está incapacitado de poderla hacer de por sí mismo. Llévame a esa roca que es más alta que yo. Si Cristo fue alzado, o en otras palabras, al ascender es porque lo ascendieron a Él, debiéramos de pensar de igual forma acerca de nosotros, que únicamente pidiéndole al Señor, llévame o revélame la grandeza de esa roca que es más alta que yo, de esa forma y únicamente de esa forma podremos entender lo que eso significa. Dice, llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio. ¿Pueden ver la relación de la roca y el refugio que hablábamos anteriormente? Dice, más adelante habla de un lugar habitable, dice, yo habitaré en tu y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Todo eso en relación con la grandeza, con la naturaleza de esa roca que es espiritual. ¿Qué hemos visto ahí entre otras cosas? Llévame a la roca que es más alta que yo. La roca, más alta que yo. Refugio, torre, habitación en cuanto a tabernáculo es concerniente y cubierta. Todo aquello que expresa el sentir de esa roca. O el significado de esa roca, perdón. Vamos a buscar en Primera de Pedro, en el capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2. Algo que debemos de reconocer acerca de esta roca, dice aquí en el versículo 4, dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, eso es lo que es, escogida y preciosa, es piedra viva, y vamos a ver el porqué más adelante, pero lo importante es que veamos en estos momentos que esa piedra fue piedra escogida y preciosa. No dice bella, no dice que sea una piedra bella o que tenga algo, en otras palabras, que uno pueda admirar en cuanto a algo, ¿cuál sería la palabra para identificarlo? Sí, no tiene nada que ver, no es precioso en el sentido de atracción, no. Sino cuando dice la palabra preciosa, está hablando como algo que carece, que no tiene precio. Cuando decimos no tiene precio, es preciosa, no tiene precio, su valor es incalculable. No hay otra semejante, no hay nada que se asemeje, no hay nada que se parezca, no podemos igualarla a nada. Cuando hablamos de Cristo, esa piedra viva, escogida y preciosa, estamos hablando de algo que no hay nada semejante. Eso es lo que debe de producir en nosotros, esa apreciación por Cristo como la roca. Podrán haber, y es cierto que en la iglesia hay piedras, vosotros sois piedras, pero él fue piedra escogida y preciosa. No tanto el énfasis es en lo escogido, porque nosotros en él venimos a ser escogidos, pero no dice que nosotros somos preciosos en ese aspecto. Él es el precioso, él es el que es incomparable. Ahora, dice, piedra escogida, pero enfáticamente estoy diciendo, y preciosa. Una vez más insisto, es cierto que la palabra nos enseña casualmente ahí en el versículo 5, donde dice, vosotros también como piedras vivas, y dice en Efesios capítulo 1, versículo 4, que vosotros habéis sido escogidos, ¿no?, o predestinados en él. En otras palabras, en base a que él ha sido escogido o predestinado, nosotros en él venimos a ser de igual forma, pero en él únicamente. No hace mucho había leído yo una pequeña caricatura y debajo decía, un letrerito decía, parece que alguien le preguntaba a la persona, ¿no? Habían dos conversando y uno le preguntaba al otro, ¿crees tú en la predestinación? y le contestaba al que le preguntaron, sí, yo creo en la predestinación, yo creo que he sido predestinado a ser un fracaso desde mi nacimiento. Así que, en otras palabras, yo creo que sin Cristo, mi convicción es que hemos sido un fracaso, desde el momento en que fuimos engendrados. Pero en Cristo ahora hemos sido predestinados para ser piedras vivas, y en Él somos escogidos. Pero no dice que somos preciosos. Eso es algo que se le acredita al Hijo de Dios. Vamos a buscar, por favor, en Deuteronomio, en el capítulo 32. Deuteronomio, capítulo 32. Hemos estado viendo tres cosas. Él es espiritual. Por ser espiritual, es más alto que yo. Y al mismo tiempo que Él es precioso. Él es piedra viva. Él ha sido escogido. Él es precioso. Ahora, hay una característica muy, muy singular. La más singular de todas. Y quizás no esté bien que yo lo ponga de esta forma, porque todo es singular en el Señor, ¿no? Todo es tan, tan peculiar, tan, tan grandioso en el Señor. Así que retiro lo dicho. No es que esta sea la más singular de todas, pero tiene un lugar muy especial, y ustedes espero que puedan verlo. En Deuteronomio, en el capítulo 32, y en el versículo 18. En este cántico, en esta alabanza de Moisés, delante de los hijos de Israel, dice, de la roca que te crió te olvidaste, te has olvidado de Dios, tu Creador. ¿Qué implica eso para nosotros? ¿Qué significado tiene eso? Noten esa palabra, Dios, tu Creador. Dios, tu Creador. Dice, la roca que te creó o la roca que te engendró. No hablamos de creación. Muchas veces estamos hablando, por ejemplo, de los árboles y de los animales y todo eso. Pero esta palabra creación tiene algo más que eso. Esa palabra implica engendrar. Por ejemplo, los árboles no fueron engendrados por Dios. Fueron creados por Dios. Nosotros, antes de haber venido a Cristo, éramos meramente creación. Dios creó los cielos y la tierra y todo cuanto en ellos hay. Pero al estar en Cristo, que es el unigénito del Padre, en Él nosotros somos engendrados. No es solamente el hecho de ser creación. Es el hecho de ser engendrados. ¿Engendrados en qué sentido? Engendrados porque el Hijo fue engendrado. Él es el unigénito. Nosotros somos los primogénitos. En el Hijo venimos a ser ese cuerpo que usualmente se le llama la iglesia. La palabra sería la iglesia de los unos. O la iglesia... La iglesia del... No, la palabra... Bueno, la palabra sería en este caso la iglesia formada por los unos. ¿Por qué? Porque hay una sola iglesia. Hay un solo origen de la iglesia y ese es Cristo. Esta palabra yo sé que en el castellano, en español, no tiene mucho sentido. En inglés se le llama the Church of the Ones. No que somos muchos unos, sino que es uno en los muchos, porque Él ha sido el engendrado, y nosotros en Él venimos a ser un cuerpo, pero en base a ese uno, a ese único, que es Cristo. Noten una vez más, les pido por favor que noten este versículo 18, de la roca que te crió te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu Creador. Así que al estar hablando de la roca, estamos hablando acerca de Dios mismo. No estamos hablando acerca de una tipología. Ya estaremos entrando en eso cuando estemos hablando acerca del Antiguo Testamento. Cristo en el Antiguo Testamento. Pero actualmente estamos hablando del Cristo eterno. Él es esa roca. Él es Dios. Él es aquel que engendra. Por eso es que Él es Espíritu. Por eso es que Él es más alto que nosotros. Por eso es que Él es único. ¿No? Porque Él engendra. Ahora, vamos a ver principalmente un ejemplo de cómo Él engendra. En el Evangelio de San Mateo, vamos a buscar en el capítulo 16. Mateo, capítulo 16. La roca que te creó o la roca que te engendró. Esa roca es Dios. En este capítulo 16 de Mateo, vemos que el Señor en el versículo 16 responde a la pregunta de Cristo, cuando Cristo le preguntaba, ¿quiénes decís vosotros que soy yo? Y Pedro le respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, en el versículo 17, el Señor le respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Observen la diferencia, el nombre que le da ahora en estos momentos. Primeramente le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Ese era su nombre con el cual le dieron cuando él vino a este mundo. Pero ahora Cristo le da un nombre distinto y le llama Pedro. ¿Por qué? Ahí ha habido lo que pudieran, si ustedes quieren, no lo digo literalmente, pero para que tengan una idea, ahí ha habido una especie de nacimiento, ahí hay un nuevo entendimiento, ahí hay un concepto distinto al concepto de Simón. Ese que respondió a Dios. No era tanto el Simón de carne y sangre el que había respondido, sino Dios había impartido vida a ese hombre, y esa vida se había convertido no en vida terrenal, la cual es Simón, sino se había convertido en esa palabra Pedro, lo cual significa Petros, una piedra. Pequeña, pero una piedra. Cristo es esa piedra viva. Y cuando hay revelación de Cristo, ahí esa vida, ese ser humano, se transforma en una piedra viva también por causa de la vida que Cristo imparte. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Es esa revelación acerca de Cristo como la roca viva, que hace que nuestras vidas vengan a ser también piedras vivas. Podemos ser, en otras palabras, creyentes entre comillas, pero creyentes muertos. Muéstrenme un creyente que no se expone a la revelación de Dios, y yo le voy a mostrar a usted a un creyente terrenal o a un creyente muerto. Pero cuando hay revelación, no estudios, pero revelación de Dios. Y esa revelación tiene que ver con Jesucristo, la roca. Cuando hay revelación de Dios acerca de quién es ese Cristo, ahí hay vida nueva. Ahí es cuando empezamos a participar de un nombre nuevo. No un nombre nuevo para mí, sino un nombre nuevo el cual es complementario a esa revelación que uno recibe acerca de Cristo la Roca. No es un nombre nuevo por el hecho de tener un nombre nuevo. Es un nombre que complementa. El nombre tiene que ver con la naturaleza y el carácter de uno. Uno responde entonces a esa roca. Uno se relaciona entonces con esa roca, tal como ella es. Noten que los demás hablaban de esto y de esto y de esto otro. Pero hubo un momento en el cual Pedro respondió conforme a la naturaleza de Cristo en verdad. Vamos a decir, los dos tenían algo en común. Estoy tratando de comunicar algo que yo no sé hasta qué punto estará llegando, pero es el hecho de relacionarse uno con aquello. Simón no. Cristo es esa piedra viva. Al acercarnos a Él o al tener concepto de Él en base a una revelación, nosotros vivimos, o es vida, es engendrada en nosotros. Entonces venimos a ser piedras vivas con Él. Si no hay revelación, somos, vamos a llamarle, piedras ordinarias, como dijo una vez mi hija hace muchos años. Estaba tratando de enseñarle a ella la diferencia entre el mundo y el pueblo de Dios. Y yo pasaba mil y un trabajos y finalmente ella en una forma muy sencilla me dijo, sí, papá, yo sé lo que tú me quieres decir. Sí, tú te refieres que el pueblo de Dios es distinto al pueblo, al mundo. En otras palabras, la gente del mundo son gente común. Gente común. Y efectivamente así es. La gente del mundo son gente común, pero el pueblo de Dios es un pueblo peculiar. Pero podemos ser cristianos comunes, porque hasta que no haya revelación de esa roca, hasta que la naturaleza de esa roca venga a formarse en nosotros, venga a morar en nosotros, venga a impartir o a engendrar vida en nosotros, no podemos relacionarnos con ellas, o con ella, mejor dicho, singular, porque somos dos naturalezas distintas. Todo comienza por esa oración, llévame a esa roca más alta que yo. La única forma de poder hacer eso es que esa roca engendre vida en nosotros. Si esa roca no imparte esa revelación a nosotros, ¿cómo podemos entonces llegar a ella? Podemos estar toda la vida diciendo, llévame esa roca que es más alta que yo, pero desde un punto no verá como que tú estás muy lejos y nosotros estamos aquí abajo. Pero había un clamor, no era una oración de labio para afuera. Era una oración, era una plegaria profunda, reconociendo la grandeza, la exaltación de esa roca. Llévame, atráeme, álzame, levántame. Tú que has sido siempre mi refugio, levántame. ¿Cómo poderlo hacer? ¿Cómo puede llevarse eso a cabo? Por medio de esa roca, de que esa roca engendre vida en nosotros. Pedro experimentó esa vida, esa impartición de esa revelación. El Padre le impartió, el Padre es el que puede engendrar. Dio de esa simiente, dio de esa vida de su hijo la roca y la puso en el corazón de Pedro. Como resultado, bla, 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 inmediatamente, no el bla, bla, bla común, sino el bla, bla, bla divino. Él comenzó a exaltar a la roca y decirle, tú eres el Hijo de Dios. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? De cierto te digo que tú eres Pedro y que sobre esta roca, no Pedro, algo más grande que lo que Pedro había recibido. Recuerden, Pedro, ¿qué venía a ser? La evidencia de esa vida de la roca. Una pequeña partícula de lo que es la roca en sí. Está Pedro, que es una piedra pequeña, y la palabra roca implica petras o implica una roca masiva. De esa gran roca masiva, Dios había puesto ese germen de vida en el corazón de Pedro, ese genes de vida para impartir vida. Pero había mucho más. Y el Señor le dijo, sobre esta roca, sobre esta gran revelación de esta roca, edificaré yo mi iglesia. Y las puertas del Hades, las puertas de la muerte, no podrán prevalecer contra ella. Espero que aunque sea, puedan captar eso. Que para poder ir a esa roca que es más alta que nosotros, es necesario confrontar a aquel que es el que engendra. Tiene que ser por medio de una impartición de vida. Esa roca que engendra, esa roca que te creó. ¿Y cómo lo hace? Por medio de revelación. Pedro, carne y sangre, no te lo revelaron. Los estudios no pueden revelarlo. Tiene que ser lo más íntimo del corazón. Revelación de Dios a ese corazón que está realmente buscando y gimiendo por el Señor. Esa misma roca, el Señor dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Leemos en Efesios, en el capítulo 2, Efesios 2, dice, versículo 19, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Ahora qué? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra o la piedra, lo que le llamamos la primera piedra, ¿no? Cuando se construye un edificio siempre hay tanto honor, tanta honra, tanta algarabía, por así decir, ¿no? Que se forma cerca de que allí se va a levantar una casa, un edificio, lo que sea. Esa honra que se le da a esa primera piedra. Él es la piedra principal, también se le llama la piedra que encabeza, la piedra que encabeza, la piedra que va, bueno, creo que la primera piedra es suficiente, estoy pensando en inglés que dice the headstone, esa piedra principal, la que encabeza el edificio, dice, sois edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. ¿En quién? Todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. De manera que estamos viendo que Él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Todo el edificio tiene que estar asentado, todo creyente tiene que estar, para estar edificado, tiene que estar asentado sobre ese edificio. Pedro, de entre los 12 que allí habían, Pedro fue el único que fue edificado. Los demás oyeron, pero no es suficiente con oír. Tenemos que recibir revelación. No es suficiente con oír. Aquellos que se limitan a escribir, aquellos que solamente se limitan a leer la Biblia y creen que ya con eso lo han resuelto todo, no es suficiente. Va más allá de la lectura, va más allá del estudio, va más allá. Tiene que ser un convivio. Dios tiene que engendrar de esa roca, de esa fuente de vida que es Cristo. Él debe de engendrar, poner esa vida en nosotros para que nosotros también lleguemos a ser piedras vivas con Él, porque ese edificio suyo es un edificio vivo. Bien, vamos a buscar ahora en Primera de Pedro, en el capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Una vez más, Él ha dicho, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hemos visto que todo el templo bien concertado y unido entre sí es llamado a establecerse sobre esa piedra principal. Esa piedra tiene un lugar de preeminencia. que por muy grande y muy glorioso que sea el edificio, sin esa piedra, equivale a nada. Muchas veces nos maravillamos en el convivio que tenemos los hermanos. Tantas veces, ¿no? Por ejemplo, hay un corito que viene a mi mente que traduciéndolo dice, gracias a Dios por el cuerpo. Es como dice el corito, gracias a Dios por el cuerpo. Bueno, pues yo realmente doy gracias al Señor por el cuerpo, ¿no? Pero es como si el énfasis estuviera en el cuerpo, en la iglesia, ¿no?, en vez de en aquel que le da vida a la iglesia, en aquella piedra que sostiene realmente a esa iglesia. Tenemos que tener cuidado. Recuerdo una vez aquí mismo en Miami, en una reunión de ancianos que tuvimos ya hace muchos años de esto, había un anciano que dijo, hermanos, en resumido, dijo, me siento que sin ustedes yo soy nada. Me siento nada, me siento que ustedes son el todo, entre otras palabras. Bueno, muchas cosas han pasado desde entonces. No existe ya el presbiterio ese que había antes. ¿Se entiende esa unión de presbiterio? Ese hermano en particular al cual me estoy refiriendo, ha pasado por mil y unas. Y en cuanto a ministerios concernientes, pues no creo que está envuelto en ningún tipo de ministerio, por así decir. Así que, a menos de que nuestro énfasis, ¿no?, lo principal que nuestros ojos contemplan sea el Señor, en vano es todo. Las apariencias engañan. Primera de Pedro, capítulo 2, leemos aquí desde el versículo 6. Es cierto que Cristo es piedra para edificar, porque Él es el que revela, Él es piedra viva, la cual imparte vida y se revela a sí mismo. Pero también Él es piedra de tropiezo. Piedra de tropiezo. Dice el versículo 6, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí que pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es... ¿Ven dónde está el énfasis siempre? Él lo dijo, sin mí. Él no dijo, sin vuestros hermanos nada podéis hacer. Él dijo, sin mí nada podéis hacer. Él tiene que ser el todo y en todo de nuestra vida. Él tiene que ocupar ese sitio. Para mí esa palabra de Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, sin mí nada podéis hacer, para mí esa palabra fue uno de los primeros principios que el Señor me mostró, uno de los fundamentos más básicos que el Señor me mostró en mi ignorancia, en mis primeros pasos en el Señor. Es como si lo hubiera tallado ahí, ¿no?, en mi corazón. Está bien impreso. Y yo sé bien claramente que podrá faltar esto, podrá faltar esto otro, etc. Pero, como decía, creo que es el libro del profeta Habacuc, ¿no es? Creo que es el libro del profeta Habacuc. Aunque la higuera no florezca, aunque no haya vida, no hayan fruto en... ¿Cómo es? En la vida. En otras palabras, aunque falte todo, con todo, me alegraré en Jehová. ¿Por qué? Porque Él permanece. Él es fiel. Él es el que es cuando todo ha fracasado, cuando todo se ha terminado. Y todo lo que contemplan nuestros ojos es de carácter temporal, pero Él permanece para siempre. Dice, para vosotros, pues, verso 7, para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra de los que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y la piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Así que aquí vemos dos cosas. Cristo, esa roca, imparte vida y hace que el edificio sea edificado. Todas las vidas que a Él vienen, dicen, acercándoos a Él. Todos aquellos que a Él se acercan, todos aquellos que sobre Él se establecen, van creciendo, van recibiendo más de su vida. Pero al mismo tiempo, Él también es piedra de tropiezo. Esa piedra del ángulo la puso ya Dios desde el comienzo. Dice, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Podemos ser destinados a, en Cristo, por supuesto, somos destinados ya, vamos a llamarle automáticamente, a tener vida, a crecer y a ser un edificio. Pero sin Cristo y estamos destinados. ¿Ven ustedes que la destinación está en Cristo? ¿Para bien o para mal? La destinación, el destino del hombre ya está. El que ha creído ya es salvo. El que cree, sí, el que creyere, es una cosa permanente. El que creyere ya es salvo, ya tiene la vida. Mas el que no creyere ya, o el que no cree, ya ha sido condenado. ¿Destinados a la salvación o destinados a la condenación? Cristo es aquel, pudiéramos decir que determina cuál va a ser el destino de cada vida. Vamos a ver en Amós, el libro del profeta Amós. Vamos a buscar aquí en el capítulo 7. Cristo es esa roca. Esa roca, repito, que imparte vida, es lo que hemos estado viendo hasta ahora. Pedro recibió vida de la roca, por eso es que a él se le llamó Pedro. Hasta entonces, humanamente, él era Simón, pero al recibir revelación acerca de esa roca, hubo un cambio en su ser. Él respondió, es como en vida hablándole a la vida, en vida hablándole a la vida. Esto es un juego de palabras. Los demás no respondieron. Los demás se quedaron oyendo. Ahora, el propósito de Dios es de edificar a su pueblo. Para ello, es necesario que nos acerquemos a la roca. Acercándoos a Él, piedra viva. A fin, verso 5 de primera de Pedro capítulo 2, a fin de ser edificado. Esa palabra para llegar a ser un edificio, esa palabra significa siendo, es constante, siendo edificado. No solo Pedro recibió revelación y fue edificado, sino que era menester que Pedro continuara siendo edificado. En el sentido original del griego, esa palabra para ser edificado significa siendo edificados, es constantemente. No es suficiente convivir con la revelación o por la revelación que tuvimos ayer, es la revelación que tengamos hoy del Cristo, porque eso es vida. Esa revelación, repito, edifica o vivifica, todo depende cómo puedan tomarlo, pero las dos palabras se relacionan. Edifica y vivifica. Ahora, cuando uno no está siendo vivificado o edificado, entonces Dios tiene que hacer algo para que nosotros entremos, como se dice vulgarmente, por el aro. Muchas veces nuestros hijos, si los vemos que no están alimentándose propiamente porque están con tonterías, le llamamos chucherías y cosas así, pues entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que ponernos firmes. Si el comportamiento de ellos, lo que sea, si no es para vida, si no es para bien, entonces tenemos que ponernos firmes. Y lo mismo hace nuestro Padre Celestial. Él vela por nosotros, como el gran obispo de nuestras almas que Él es. Él vela por nosotros, Él sabe, Él se da cuenta cuál es nuestra situación. Entonces, ¿qué sucede? Cuando no está viendo vida, cuando no está uno siendo edificado, entonces es cuando el Señor empieza a actuar en su pueblo, en cierta forma. Y entonces esa piedra de edificación se convierte en otra clase de piedra. Es buena piedra, gloria al Señor. En Amós, el capítulo 7, dice aquí en el versículo 7, Amós 7, versículo 7, me enseñó así: he aquí, el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo. Dice, y en su mano una plomada de albañil. Dice que el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano, una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo, Israel. No lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados. Y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Noten, y no vamos a entrar en el aspecto histórico del mismo, pero el Señor estaba hastiado de esas abominaciones que allí estaban aconteciendo en medio de su pueblo. Entonces, Él quería que su pueblo conociera de que Dios es justo. Lo que significa esa palabra plomada es justicia, es exactitud. Da, en otras palabras, lo que le llamamos así usualmente, da la talla. Es preciso. La forma de Cristo edificar a su pueblo es con justicia. Una de las cosas que han venido por Cristo es la verdad. La verdad, la justicia y la verdad. La ley vino por Moisés, más la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Somos salvos. ¿Por qué? Por la gracia. Pero somos edificados por la verdad. La verdad os hará libres. Y esa verdad es justa, la verdad de Jehová es justa. Esa plomada expresa el sentir de Dios. Esa plomada es aquella que nos da a nosotros ese sentido de justicia, de que no somos salvos ni somos edificados por nuestra propia justicia, sino por la suya. Esa plomada está en la mano de Dios y Él edifica por medio de ella. Únicamente por medio de Cristo podemos ser edificados. Este es el punto que estamos tratando. Somos llamados a ser edificados, a ser vivificados. Pero cuando no es así, entonces Dios, por medio de su plomada, nos deja ver que hemos estado fuera, hemos estado ausentes, nos hemos alejado, vamos a llamarle, del patrón o del diseño divino. Y entonces es cuando vienen los juicios de Dios. Juicios de Dios en el buen sentido de la palabra. Dice que si el justo con dificultad se salva, ¿qué habrá del impío? Somos salvos, estamos siendo salvos. Hemos sido edificados, pero estamos siendo edificados. Y si esto es hasta cierto punto con dificultad, ¿qué hay del impío? La plomada en la mano de Dios. Si no se da la talla, si no estamos siendo edificados conforme al patrón de Dios, podemos esperar que van a haber problemas, serios problemas, en la casa de Dios. Eso es en cuanto a esa piedra como plomada en la casa de Dios, en el muro de Dios. Vamos a ver otro aspecto de esta piedra en Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Vamos a buscar en el versículo 31. Lo que hemos leído hasta ahora tiene que ver, se entiende lo que hemos leído anteriormente, lo que habíamos leído anteriormente, tiene que ver con el pueblo de Dios. Recuerden, el pueblo de Dios. Pero ahora vamos a ver en cuanto a las naciones es concerniente. ¿Cuál es el efecto de esa piedra sobre las naciones? Esa piedra también tiene mucho que decir a las naciones. En este capítulo 2 de Daniel, se dice que el emperador, el rey, había tenido un sueño y se estuvo buscando a ver quién podía darle interpretación a dicho sueño. Dice que aquí en el versículo 31 se llamó a Daniel y Daniel comenzó a interpretar dicho sueño. Dice el versículo 31, tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce y la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. La imagen en sí no es lo que queremos contemplar en estos momentos, sino que es lo que representa esa imagen. Esa imagen representa reinos, representan naciones, imperios, realmente es lo que significa. Pero sin entrar en los detalles a la misma. Respecto a la piedra, dice que esa piedra número uno fue cortada, pero dice que no con mano. O en otras palabras, no hubo participación de hombre, no hubo algo que pudiera decirse, alguien lo hizo. Porque nadie cortó o separó a Dios, a Cristo de Dios, sino que Él se despojó a sí mismo. ¿Estamos? No fue un corte que se hizo externamente, sino que fue algo que Él mismo se despojó de ese gran monte. Hablando del reino de Dios, Él dejó su gloria, Él se hizo pobre para que nosotros con su riqueza fuéramos enriquecidos. Esa piedra dio con ímpetu sobre aquellos pies formados de hierro y barro. Y dice que, versículo 35, la última parte, mas la piedra que hirió a la imagen, esa piedra se convirtió en algo. Así que de piedra se convierte en ¿qué? En un monte. Vamos a ver por qué este es el juicio de Dios a las naciones. Ya el mundo ha sido juzgado, ¿no es cierto? Ya el mundo ha dado, ya la piedra esa ha dado, ya Dios ha decretado su juicio sobre las naciones. Ahora bien, vamos rápido a ver en Apocalipsis capítulo 15, Apocalipsis 15 en el versículo, Apocalipsis 11, versículo 15. 11:15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. El juicio de Dios ya dio contra aquello que era el fundamento de esa imagen, lo cual es el significado de lo mismo, es imperios, reinos, los reinos de este mundo. Ya Dios ha dado con esa piedra al fundamento de esos imperios. Ha enjuiciado a que todo eso se venga abajo. Porque ese es el juicio de Dios, el pecado. La paga del pecado es la muerte. Dios ha destruido a esos imperios. Pero al mismo tiempo, en medio de ese juicio, el amor de Dios se manifiesta. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel, y entonces viene ese acto en el cual nosotros escogemos si nacer de esa roca, o lo que vamos a ver después, o ser enjuiciado eternamente para destrucción por esa roca. Esa pequeña piedra, que fue cortada no con mano, ya dio con ímpetu sobre los reinos de este mundo, hasta desmenuzarlos. Pero el resultado es que Dios está diciendo, por medio de esa acción, arrepiéntete, de lo contrario, pereceréis. Es la palabra. Dios ama al mundo, pero al mismo tiempo tiene que haber un arrepentimiento. Por consiguiente, Dios, en este versículo 15, nos habla acerca de que Él desea que esos reinos, esos imperios, lo que ha sido el hombre, su vida propia, que vengan a ser de Cristo y de su Dios. De no ser así, lo otro es, y antes de que termine esta cinta, quiero leerlo bien rápido, en Mateo capítulo 25, donde habla acerca del juicio de las naciones, y con este versículo ya concluimos. Mateo 25, por si acaso llega a terminarse esta cinta, este tape, dice aquí en